¿Cómo ha evolucionado el internet y las redes sociales en los últimos años? ¿Y cómo eso ha transformado el mundo en el que vivimos hoy? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Rosario.
Hola.
Y el día de hoy vamos a hablar de The Social Dilemma, el dilema social, este relativamente nuevo documental de Netflix, que trata un poco de abarcar todo lo que ha sido la creación y la evolución. Y más que nada, ¿qué son las redes sociales hoy en día? Tengo que decir al tiro, creo que es un documental que trata de abarcar demasiadas cosas y le falta tiempo, pero también no sé cómo condensar más información en tan poco tiempo realmente.
Sí, bueno, este documental dura aproximadamente 1 hora y media, es relativamente corto y, como tú decías, es bien amigable porque obviamente ocupa un lenguaje de las redes sociales en el cual la mayoría de nosotros probablemente estamos insertos. Pero claro, también tiene esa connotación de que incluye muchas cosas y mucho, quizás es mucho el contenido que trata. Bueno, y obviamente para mencionar también al director, que es Jeff Orlowski, que es este documental, ¿no es cierto?, que se estrena el 26 de enero, para ser exactos, de este año, y que recientemente se unió a Netflix y ha causado un gran revuelo, por decirlo de alguna manera, en las personas que lo han visto, porque han conocido quizás el detrás de cámara y el lo que no quieren que sepan, el lado B de las redes sociales y todo lo que involucran.
Sí, y de hecho ahí por lo menos para mí ha sido un tema bien, bien curioso, porque después de todo lo que fue el 2016, todo lo que eran las campañas de desinformación, como que en 2016 nos empezamos a ser más conscientes de esto, y por lo menos en los círculos de información que yo busco, que yo me muevo, se empezó a hablar mucho de esto. Entonces, para mí estos últimos 4 años han sido un tema de cómo nadie entiende estas cosas. O sea, yo le decía a muchos familiares, dejen de pasarle a los niños pequeños el iPad con YouTube. No les pasen YouTube. YouTube no es como la niñera. Pero nadie lo entiende, nadie lo entiende, nadie lo entiende. Entonces, este documental me encanta en el sentido de que está popularizando un problema que se viene discutiendo hace mucho, mucho tiempo. Y yo voy a poner muchos recursos en las notas porque este para mí es un tema muy, muy importante.
De hecho, yo creo, Pedro, que el tema que tú tocas de los niños es uno de los temas más relevantes, yo diría, de lo que trata este documental, porque obviamente es la línea más delgada o es el...
Lo más tangible.
Son las personas más vulnerables a exponerse al final a este un poco descontrol sin límite de toda la información a la cual pueden acceder. O sea, de partida, como tú decías, no es una niñera. Un acceso a todas las redes sociales, involucra acceder a información fea, bonita, divertida, pero también horrible y ver una realidad que quizás muchas veces los niños no tienen las herramientas para enfrentarla.
O a veces ni siquiera tiene que ser eso. A veces es simplemente ese tema bizarro de cómo opera internet. O sea, si quieren ver algo extraño, pongan en YouTube Spider-Man, Elsa, fiesta de cumpleaños. Hay todo como... no sé si todavía existía, pero hace unos años había todo como una pequeña industria de hacer y rehacer los mismos videos que no tienen sentido, pero que son buenos para el algoritmo, y porque los niños, estamos hablando de 2 años, los pueden buscar y como, oh, ahí está Elsa, oh, ahí está Spider-Man, oh, ahí está el Guasón. Y por alguna razón están enterrando a Superman.
Raro.
Es raro. No, lo voy a poner en la nota.
Bueno, Pedro, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es partir, obviamente, por un poco de contexto y entregar como una especie de marco general un poco de lo que se trata este documental.
Sí.
Algo hemos mencionado, pero yo creo que lo central es contar que un poco, bueno, es un documental, el grueso y la mayor cantidad de información que se entrega es a través de personas que se han dedicado principalmente a distintas industrias relacionadas a los medios de comunicación, o sea, perdón, medios de redes sociales, ya sea Facebook, Google, Pinterest, hay personas detrás de miles y miles de marcas que hoy en día para nosotros son muy comunes y que ellos han estado detrás de la creación de esos algoritmos, de partes específicas, de YouTube, de Twitter, de Instagram. Y bueno, con esa conversación que en el fondo se basa en las personas que saben, más una especie de serie o representación de... ¿De qué podríamos decir que es esa representación?
Es como una pequeña historia para ejemplificar bien lo que está ocurriendo. De hecho, me acuerdo mucho un documental que era como What the Bleep Do We Know, que se trataba como de la química del cerebro, neurociencias, que tenía esta historia muy simple, que era como el ejemplo de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba hablando el entrevistado.
Claro, es una manera de hacer visual algo que te están diciendo finalmente los entrevistados, explícita o implícitamente entre líneas, que eso también...
Claro, porque, por ejemplo, ahí hay una escena que de hecho la conversamos un poco cuando hablamos de ver o no este documental, y era el tema de cómo ellos representan que cuando tú estás en una red social como Facebook o Instagram, hay ciertos de pequeños programas, pequeños bots, que están vendiendo tu atención. Es un poco como, o más fácil, en YouTube, cuando tú haces clic en un video, YouTube ve toda tu información para decir quién eres y se la ofrece a todos estos programas que están buscando quién eres. Y eso determina qué comercial vas a ver. Y ahí lo representan como tres personajes, como en un cuadro de control, es bien dramático. Que creo que me gusta mucho porque, a ver, es difícil a veces de pensar cómo hay pequeñas máquinas que están haciendo estas como subastas sobre ti. Y si fueran personas no los gustaría. Hay un elemento ahí que es bien como desagradable de ver. Te eriza la piel un poco.
Yo creo que también ahí, bueno, entra el componente que mencionan en el documental de cómo finalmente es tanto lo que se ha ido perfeccionando el algoritmo, los algoritmos distintos que tienen las distintas plataformas. Tú puedes tener los mismos gustos que yo, vivir al lado mío, tener características súper similares y simplemente por dos búsquedas distintas ya el algoritmo cambia. Entonces es tan especializado en cada persona, tan directo, tan... te hace sentir como que te conoce, que finalmente uno no se cuestiona lo que hay detrás, que es lo que mencionas tú, que no se cuestiona esta pelea detrás de cámaras en la que realmente están compitiendo por conseguir tu atención y conseguir el click, que es como una especie de voto finalmente, es como te elijo a ti por sobre el otro.
Claro.
Y te doy esta cantidad de segundos o de minutos de mi atención, que al final el avisador está pagando por eso. Y ese es otro de los puntos interesantes del documental, que te muestra que es una cosa que igual se sabe y que se ha difundido más en los últimos años, pero que lo ejemplifica muy bien este documental, respecto a que el producto para las redes sociales no son los usuarios, son los avisadores. O sea, el modelo de negocio funciona a través de avisadores y es el avisador finalmente quien le está pagando a la red social para funcionar y para seguir perfeccionando por nuestra atención. O sea, nos están vendiendo, nosotros somos el producto.
Sí, ahí hay un tema que creo que es muy importante aclarar un poco, de que en estos escenarios donde estamos hablando, lo que ve este documental es entenderlo como algo que ocurre entre tres actores. Uno estamos nosotros, como el público. Lo otro es la plataforma en sí, YouTube, Facebook, Instagram. Y después está la empresa, quien es quien paga al final del día. Acá lo hablan como básicamente el músculo de marketing, que es quien paga. O sea, ¿cómo se paga YouTube? Porque Coca-Cola paga por tener publicidad. Y eso fue un producto de esta decisión de que estas plataformas tienen que ser gratis, porque ser gratis es como se compite en internet. Y eso dictó finalmente todo el modelo de negocio de todas estas plataformas, que creó los incentivos para que llegáramos a esto. O sea, nosotros somos el producto para estas empresas, dado que tuvieron que operar de esta manera al final del día. Entonces, todas las cosas que surgen un poco de esto, el documental de hecho parte con esto, parte hablando de la economía de la atención, la economía de la, le dicen como la economía de la vigilancia, de que yo te estoy espiando para poder venderte a mejor precio a Coca-Cola. El objetivo de YouTube, por ejemplo, es que tú estés la mayor cantidad de tiempo en YouTube.
Tal cual.
Eso no tiene nada que ver con tu bienestar, nada que ver con tus objetivos. Todo tiene que ver con los objetivos ahí de YouTube mismo. Y hay una enorme desconexión.
Bueno, y también algo mencionas, pero finalmente los avisadores tienen tanta información de nosotros, porque nosotros mismos se la entregamos accediendo a estos contenidos que nos entregan, que para ellos es muy conveniente porque, por ejemplo, si a mí me encantan los libros, yo siempre estoy buscando información o autores distintos alrededor del mundo y viendo resúmenes o viendo análisis de libros. Para una librería es súper conveniente saber quién soy yo, dónde estoy y en qué momento del día yo busco esa información. Entonces, desde el lado del marketing, claro, es una técnica súper efectiva, pero lo que plantea este documental es al final todo lo que, el dilema ético que se produce, y lo hice de hecho en el nombre, el dilema de las redes sociales, el dilema ético, claro, que se produce al vender a una persona, porque finalmente igual estás vendiendo no solamente la información sobre quién es y qué características tiene, nombre, ciudad, país, cuánto tiempo accede, etcétera, sino que a muchas otras cosas de cómo interactúas tú con eso, con esa plataforma, que quizás tú ni siquiera quieres entregar esa información de manera consciente, pero inconscientemente la estás entregando al aceptar las políticas de privacidad y de seguridad de esa plataforma.
Sí, y de hecho la misma gente que se dedica a ver los temas de privacidad en internet son los primeros que te van a decir, es imposible entender realmente las cosas que estamos aceptando, incluso si es que leemos como las políticas de privacidad. Incluso esa gente dice, oye, acá hay demasiadas cosas que
no se dicen,
no se saben, no se pueden saber. Porque dado el modelo de negocio que tienen todas estas empresas, ellos necesitan poder vender la como precisión y exactitud del marketing. O sea, yo estudié negocios y economía, estoy literalmente tomando un diplomado en todas estas cosas ahora. Entonces, hay un valor en el saber que si yo le pago a Instagram, me va a llevar al público exacto que quiero. Y el tema es que la tecnología ha abierto las posibilidades a llegar a un nivel de precisión que nunca antes habíamos visto. Y eso es en sí neutral. Pero como se empieza a meter el documental, empiezan a abrirse posibilidades que no habíamos considerado, que no habíamos visto y que probablemente no nos gustan tanto.
Sí, yo creo que, bueno, de hecho, las mismas personas que han trabajado en esto, hacia el final del documental, ellas ya mencionan que ellos, sus propios hijos, no los dejan acceder a redes sociales. Incluso dicen algunos que ellos, que no tienen acceso a internet, que solamente los dejan, por ejemplo, uno decía que tenía su hijo les permitía desde los 16 años poder acceder a este mundillo, ¿no es cierto?, de redes sociales. Entonces, eso es importante, no es un dato menor que una persona que tiene la información que está dentro no esté permitiéndole a su hijo ingresar porque sabe los efectos nocivos que tiene y porque sabe finalmente qué es lo que está entregando al estar ahí. Y es mucho más grave la situación cuando tienes información de un niño que le puedes conocer la vida desde los 5 años hasta al final de sus días. Es distinto a una persona que entró a las redes sociales a los 30 y que el pasado finalmente para las redes sociales es desconocido y no se sabe bien cómo era en gustos al menos esa persona. Entonces, bueno, creo que es un dato importante ese.
Sí, y es un tema que la verdad yo no lo había pensado realmente porque cuando tú entras a estas plataformas, o sea, estos algoritmos, estos programas de computación que empiezan a ver tu comportamiento y tratan de que tú te quedes más en la plataforma en sí, empiezan a determinar también lo que ves y sin llegar un poco como a esta gran hipérbole que ocurría antes cuando se hablaba de que la televisión va a destruir el cerebro de los niños. Igual empieza a tener un efecto en todas las personas, especialmente creo que esto es lo que no se había considerado antes. Es que ahora muchas personas, no es solo un tema de que tú tienes este espacio social digital, sino este espacio encapsula toda tu vida, o sea, donde tú hablas con tus amigos, donde te informas de noticias. Hay mucha gente que tiene un problema realmente de no poder vivir fuera de internet. Se meten mucho acá en este documental lo que tiene que ver con la psicología conductual, una cosa que hemos visto en el podcast. Y realmente es un tema de que estás tú con tu cerebro humano contra un equipo de los mejores ingenieros de Harvard, de los mejores psicólogos de Harvard, que lo único que quieren es tu atención y tu tiempo.
Sin ir más lejos,
hay adicción.
Hay adicción.
Y yo digo, yo me consideraría realmente adicto a varias de estas plataformas. O sea, cuando decimos estas cosas, cuando hacemos estas críticas, no es un tema de hablar de que le pasa a otras personas. Es a nosotros nos está pasando esto.
Tal cual.
O sea, nosotros publicamos en todas estas plataformas, pero igual reconocemos que todas estas cosas que están ocurriendo no están bien. No es la... Creo que queremos humanizarlo un poco más.
Sí. Y yo creo también que tiene... O sea, es mirarse para uno mismo nomás. Es simplemente, yo creo que acá, no sé, que tire la piedra el que esté libre de pecado un poco. Sí. A menos que uno sea un ermitaño, básicamente hoy en día creo que al menos en la gran mayoría de las personas hay presencia en las redes sociales, sean cual sea de ellas. E incluso ya acceder a Google tiene su seguimiento. Uno se mete, por ejemplo, yo en mi caso me meto a YouTube y de repente, claro, me sugiere unas listas de canciones que yo suelo escuchar, pero de repente digo, oye, yo ya no quiero escuchar las canciones que estoy escuchando este último tiempo, porque de repente aprieto las listas porque me sé que me van a sonar y va a ser pura música que me va a gustar, pero de repente se me olvida, es tanto el nivel de adicción y de cómo este programa finalmente, o sea, esta plataforma me está conduciendo a cierto tipo de contenido que yo alguna vez he seleccionado, que de repente se me olvida y digo, oye, hay otras canciones que me gustan y en este minuto no las puedo recordar porque no tengo el estímulo o como esta galletita, este caramelito que me está entregando YouTube. Entonces voy por lo más fácil y voy por lo más evidente, que es lo que me entrega, pero finalmente no estoy tomando la decisión todas las veces y no es consciente. Ahora que lo pienso, digo, oye, tantas veces que he querido escuchar música que no me está ofreciendo YouTube, pero que no sé verbalizar cuál es y opto por seleccionar la opción de YouTube y finalmente me perpetúo el sistema, ¿no es cierto?
Claro.
Que otra de las críticas que hace este documental, que finalmente es no permitamos que esto siga pasando. No significa de salir y no significa en ser una persona antisocial o no pertenecer a las redes sociales, porque también tienen grandes beneficios. De hecho, se menciona al principio el tema de cómo personas que han podido acceder a donantes de órganos, personas que se han juntado, que se han reencontrado después de mucho tiempo. O sea, de verdad que las bondades de las redes sociales yo creo que todos las podemos conocer. El hecho de poder estar, de ver qué está haciendo un amigo, una amiga fuera del país. Todas esas cosas obviamente que tienen sus beneficios, pero hay que tener ojo crítico. Ese es el llamado finalmente, yo creo que de este documental. Y al menos particularmente para mí es importante también remarcarlo, el hecho de que no es satanizar el uso de esto, sino que más bien mirarlo con distancia y entender que esto es una herramienta y no es un fin en sí mismo.
Sí. Y de hecho, ahí tocas un tema que encuentro que es muy importante siempre recordar, que es algo que veo mucho en internet y por eso siempre lo recuerdo, que existe mucho esta pregunta de, oye, ¿existe entonces como consumo ético de YouTube? Y encuentro que esa pregunta es muy mala, porque finalmente hace que tengas que o justificar que sí existe y no hay problema, o que no existe, Entonces, toda la gente que consume YouTube no es ética y esa no es la pregunta correcta, porque estas no, cosas no son o blancas o negras. El tema acá de por qué es importante este documental y estos temas es que estas plataformas son muy buenas para, como dice acá, optimizan la conexión con otras personas. Pero también están optimizando estímulos de dopamina. Están optimizando también que si tú te sientes ansioso, estas plataformas son como una inyección de dopamina realmente, porque tienes este elemento aleatorio de, oh, no sé qué voy a ver cuando baje a ver las fotos de mis amigos, porque ya ni siquiera son las fotos solo de mis amigos. Es
claro,
cualquier cosa que estas plataformas también quieran promocionar. Y ahí es donde el documental salta como de la parte de modelo de negocios, modelos de adicción y psicología del comportamiento a realmente el cambio de paradigma de por qué esto es distinto esta vez, por qué es distinto esta preocupación a las otras preocupaciones tecnológicas. Y tiene que ver con la escala del impacto de estas tecnologías. Y lo diría incluso más. Nosotros podemos ver como los diarios de hace 200 años cuando la gente escribía cartas al diario diciendo encuentro que los trenes son demasiado rápidos, la sociedad no está lista para vivir con un tren que pueda andar a 30 kilómetros por hora. Y claro, eso es divertido. Es genuinamente divertido. Ok, si bien esta carta es ridícula, el tren sí transformó la sociedad. La imprenta sí transformó la sociedad. Entonces, creo que es importante reconocer que estas plataformas, estas tecnologías, estas herramientas tecnológicas, sí están transformando a la sociedad, sí tienen un impacto. Entonces, es muy importante entender qué impacto están teniendo.
Yo no sé si alguien en esta altura, 2020, siendo noviembre ya, chuta, que estamos ya casi final de año, no sé si hay alguien, como decía, que todavía crea que esto no tiene un impacto. Yo creo que lo que no sabemos o no somos tan conscientes es que estas plataformas están usando nuestra psicología en nuestra contra. Eso es lo que están haciendo finalmente. Y es lo que dice el documental constantemente. Solo que los distintos expositores mencionan es que uno al elegir lo que uno quiere, lo que a uno le produce placer, lo que a uno le produce tranquilidad, lo que a uno le gusta ver, lo que te produce, lo que te da entretención, lo que te saca una sonrisa, textos pequeños, ¿no es cierto?, o videos, o lo que sea que uno acceda, es lo que ellos quieren, es lo que ellos quieren provocar. Ellos quieren provocar que tú accedas a eso y ellos te están finalmente usando en tu contra. Uno está contra uno mismo,
sí,
porque estás entregando algo valioso para ti. Y también, ahí hay un apunte que no es menor, que todos los trucos que ellos ocupan, ellos sabiendo y siendo conscientes de eso, sabiendo que la psicología de ellos mismos está siendo usada literalmente en contra de ellos, aún así son vulnerables porque es muy adictivo. Por lo que tú mencionabas, por el tema de la dopamina, porque indagan literalmente, y lo dicen en el documental, indagan en tu tallo cerebral y conquistan tu sentido de valoración. Porque tantas veces que uno accede de aburrido, de aburrida, que uno está literalmente sin nada que hacer y uno piensa, hoy voy a ver Instagram o voy a tuitear o voy a, no sé, ver un video en YouTube. Claro, es como, no tengo nada que hacer. Ah, no, sí tengo algo que hacer porque tengo que ver este video o tengo que... Entonces también, que lata ser repetitiva con el punto, pero también ahí hay un punto importante con los niños, porque los niños, como están en formación, la identidad es mucho menos clara. Es tal el nivel de grosero que llega a ser la exposición que tienen, que la valoración la empiezan a ver casi como un... O sea, las redes sociales empiezan a tener casi como línea directa con la valoración y la identidad propia.
Claro,
y eso también es súper, súper peligroso.
Claro, porque finalmente no es solo un tema de qué tan bueno es el algoritmo, que es espectacular. Es que también pasa el fenómeno de que ahora tenemos celulares con la capacidad de conectarse a internet. Yo, por ejemplo, en mi celular no tengo redes sociales. Las saqué. Trato de sacar la mayor cantidad de distracciones porque, como decían acá, conocer el truco no te hace inmune. Y tan lo bueno que ocurre mucho es que cuando tienes tus objetivos contra los objetivos de YouTube, por poner un ejemplo, y no tienes esta alineación, ahí es donde a veces puedes caer en consumo como compulsivo de contenido. Y ahí es donde, cuando tienes las debilidades del cerebro humano, que todos tenemos, los sesgos no es una cosa que uno puede usar para acusar a la otra persona. Todos tenemos sesgos, es parte de cómo está hecho nuestro cerebro. Cuando tienes todas esas debilidades humanas contra todas estas fortalezas digitales de la tecnología que puede ver tanto de nuestro comportamiento, ahí es donde después empiezas a ver como estos espirales de información donde lo que estás consumiendo se empieza a convertir en la versión más extrema de eso. Y ahí es donde empiezas a ver la polarización y lo que acá mencionaban, de que empiezas a tener gente que ve dos realidades distintas. Pero hay gente que no solo usa Facebook como para hablar con amigos, vive en Facebook, consume noticias. Entonces, ¿qué piensan del mundo? Está determinado por eso. Y nosotros vimos en un minuto un libro que se llama The News, que hablaba sobre este efecto, de que las noticias, más que informarnos sobre el mundo, nos ayudan a entender y darnos una idea de cómo es el mundo. Cuando yo veo que algo está ocurriendo, para mí eso es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando del mismo evento tienes dos versiones completamente distintas? ¿Cómo se supone que conversemos y discutamos cuando cada uno de nosotros piensa que tiene hechos a su disposición que respaldan nuestras posiciones y que, como son hechos, son objetivos y nadie me puede decir que no, yo estoy en lo correcto?
Y ese mismo sesgo del que tú mencionas también es heavy porque se produce que no hay oposición a lo que la persona piensa. No hay una oposición si es que tus contenidos que estás consumiendo son solamente de una tendencia política, religiosa, moral o miles y miles de aristas que no solamente están relacionadas a la política. Esto no tiene que ver solamente con el mundo, ¿no es cierto?, de A o B. Tiene que ver con realmente muchas cosas que ni siquiera pensamos en términos de entretención también. O sea, tanto así que uno puede llegar a pensar que, no sé, si uno, por ejemplo, es fanático de los gatos, puede pensar que todas las personas tienen el mismo amor por los gatos y encontrarse con una persona que no tiene el mismo amor por los felinos incluso puede ser agresivo para esa persona cuando está expuesta constantemente a ver gente que ama a los gatos. O sea, algo tan absurdo como lo que acabo de decir, que casi que pareciera obvio en la vida real, en las redes sociales es una exposición constante a esa... No, o sea, si uno no hace... Uno no forma el criterio y uno no mira con un ojo agudo la situación, te vas a terminar convenciendo de que tu verdad es absoluta porque vas a estar consumiendo solamente un tipo de cosa que te va a impedir ver que hay otra persona que no piensa igual que tú, y eso te genera esta disrupción y polarización finalmente en la que estamos inmersos actualmente. Bueno, y para mencionar, ya que lo pinceleaste, ¿no es cierto?, el tema de personas que están en Facebook viendo noticias o en Twitter o en, da lo mismo, YouTube, Instagram, WhatsApp incluso, están, ¿no es cierto?, viendo qué es lo que está pasando en el mundo. Ahí también hay un problema gravísimo, muy muy grave, porque claro, también hay personas que difunden noticias falsas y las noticias falsas son una realidad, es algo que pasa. Sí. Y la cantidad, y bueno, en el documental también te muestran un par de ejemplos al respecto sobre cómo hay realidades falsas que se han transformado en verdades reales para... O sea, verdades, no verdades. Son realidades falsas. ¿Sí, eso dije, no?
Es complicado de expresar verbalmente.
Pero, ¿cómo cosas que son falsas finalmente se han convertido o se han creído reales? El impacto que tienen y cómo esa desinformación genera un daño tremendo en miles de personas que toman decisiones al respecto y que están equivocadas. Entonces está... Sí. Se forma, sí, como, o sea, una espiral del daño y de la gravedad porque está ahí consumiendo cosas que no son verdad.
Sí, de hecho lo decía en el mismo documental, la información falsa es 6 veces más fuerte que la información verdadera. Hay un estudio que ve cuáles son las noticias o las cosas que se comparten más. Y noticias, cosas que te enojen, son... muy, muy fáciles de compartir. Es casi automático. Te enoja algo y se lo tienes que mostrar a alguien más. Porque necesitas compartir esto que ratifica cómo tú estás mirando el mundo. Mm. Por eso, de hecho, me gustó mucho como decía en un minuto, la siguiente gran conspiración va a ser algo falso en lo que tú crees. Todos tenemos estas vulnerabilidades. Y acá mencionaban, por ejemplo, el tema de Myanmar, que estas campañas realmente tuvieron consecuencias donde gente murió. Es posible llegar a esos extremos porque las plataformas, estas herramientas de distribución de información son tan, tan potentes y tan fáciles de usar y baratas de usar que no es que la información falsa nunca haya existido, es que hoy en día las barreras de entrada desaparecieron. Mm. Los bordes de países desaparecieron. Si yo quería inestabilizar la República del Congo hace 100 años, necesitaba una imprenta y estar allá esparciendo la información. Hoy en día lo puedo hacer desde mi casa. Entonces, es una herramienta muy potente. Y esto no lo mencionan en el documental, pero veía como entrevistaron a alguien que hablaba del tema de los deepfakes, estos videos que manipulan para hacer que parezca que una persona está diciendo algo, hablando. Y la persona que combatía un poco contra esta herramienta decía, mira, estas tecnologías no se pueden destruir, no puedes deshacer el avance. Mm. Pero lo que podemos hacer es crear la mayor cantidad de barreras de entrada a esto. O sea, esto es una guerra armamentista, tecnología que nunca se va a acabar. Perfecto. El hecho de tener esta guerra armamentista significa que los costos de participar en campañas de desinformación van a subir. Ese es como el objetivo, ya que no puede ser tan fácil, o no debería ser tan fácil, mentirle a millones de millones de personas. Que ese es como el gran dilema.
El dilema de las redes sociales.
La herramienta neutral es muy poderosa.
Hay un estudio que hace Reuters Institute, que es un instituto súper súper connotado de noticias. Y ellos hacen todos los años un informe que se llama Digital News Report, que ellos hablan de cómo están las tendencias alrededor del mundo en lo que es digital, en consumo de noticias y en distintos temas relacionados al consumo de redes sociales, de noticias y de información. Y por darte un dato, imagínate que en Reino Unido, en abril de este año, las personas habían declarado que un 61% se informaba a través de redes sociales. Un 61%. O sea, es un número muy importante de gente que lo que está viendo en estas plataformas que no tienen ningún tipo de regulación actualmente, a pesar de que sabemos que sí. Ahora en Estados Unidos están Google, por ejemplo, está con una demanda, claro, una demanda antimonopólica y que quieren, están con ciertos temas ahí, pero es una cosa que recién se está empezando a visualizar en el horizonte, se podría decir. Y claro, al no tener regulación, recordemos que las redes sociales no tienen un equipo editorial detrás que está seleccionando qué subir y qué no, como si lo tiene un medio de comunicación. Un medio de comunicación independiente de qué información vaya a subir o no, tiene una verificación, o al menos nosotros tenemos que confiar y depositar nuestra confianza en que los periodistas van a entregar la información adecuada, y creo que la mayoría sí lo hacen. O sea, yo como periodista confío en mi rubro, y de hecho le diría a las personas que para informarse, para saber lo que está pasando en el mundo, es preferible, y no es solamente preferible, es necesario, es fundamental, porque finalmente la información que se va a obtener es radicalmente distinta a través de medios de comunicación por sobre las redes sociales.
La red social es demasiado rápido, es simplemente demasiado rápido, es demasiado rápida como la información se crea, se distribuye y le llega a todo el mundo, entonces nunca tienes esa etapa de verificación. Y de hecho, los medios de comunicación tradicionales tienen reglas de comportamiento. No pueden hacer lo que quieran. Hay consecuencias para sus acciones. Y de hecho, uno de los temas, por ejemplo, que yo he visto harto que se discutía, era que incluso antes de llegar a una regulación a YouTube, o incluso antes de eso, a ver, si llegan a haber regulaciones para Facebook, Instagram, YouTube, si se llegan a hacer leyes que regulen estas plataformas, es culpa de ellos. Es culpa de estas plataformas por no hacerse responsables, esperar a que pasen todas las cosas malas, porque cuando pasan todas las cosas malas, todos queremos que algo ocurra. Yo estoy poniendo la responsabilidad sobre ellos, porque, por ejemplo, una idea que vi circulando la otra vez que la encontré muy interesante, que era, mira, ¿qué tan difícil es hacer que si tu video en YouTube llega a 1 millón de reproducciones, tiene que ser revisado por un ser humano antes de seguir siendo distribuido? Porque, por ejemplo, hace un par de años, un video de una persona que fue a un bosque donde la gente se ahorcaba en Japón, hubo toda una gran controversia porque un idiota fue a grabarse allá y el video de eso fue viral y salió en la pantalla, o sea, salió como en la página principal de YouTube. ¡Ey, miran el nuevo video viral! Y todo fue como, oye, este contenido ni siquiera es apropiado para esta plataforma. Este contenido no lo aprobarían tus propias como el acuerdo de usuario. Eso haría que este video fuera removido. Pero como tu algoritmo es tan automático y tan rápido,
no te das ni cuenta.
Claro, no tienes cómo atajarlo. Creo que esta sugerencia, sugerencias para mí que me hacen sentido, porque no quiero meterme en el tema de cuáles leyes serían apropiadas, creo que eso se escapa completamente de mi área de expertise, pero acá hay un tema de que ponerle algo de desaceleración a todas estas plataformas y poner más barreras de entradas empieza a solucionar las cosas. O sea, YouTube tenía un problema mucho más grave antes, pero porque salieron un par de noticias en el New York Times de, hey, Coca-Cola está financiando al Estado Islámico, y te mostraron una foto de un video de el Estado Islámico y al lado un banner de Coca-Cola. YouTube fue como, ah, ok, vamos a cambiar las reglas ahora para que a ti te paguen, necesitas 1,000 suscriptores, necesitas tantos videos, pusieron más reglas. Cosa de poder decir, no le estamos pagando al Estado Islámico. Yo creo que varias cosas como esas van a tener que empezar a ocurrir. O van a ocurrir porque, de nuevo, los van a forzar. Que es como el peor escenario.
Yo creo que con la difusión de noticias, que es una cuestión tan
sensible.
Sensible, y es casi ridículo, creo yo, que conversemos sobre noticias falsas. Una noticia como de en el núcleo de la noticia está la verdad. Entonces, claro, ya como el concepto de noticias falsas en sí para mí es como casi ridículo. Es como pensar cómo alguien va a difundir algo verdadero o va a inventar algo como si fuera verdadero y tomarlo con una cierta como verdad que pueda ser tomada como verdad, o sea, como algo que es y que finalmente no lo es.
Claro.
Y para mencionar solamente uno de los datos de que este mismo informe que te mencionaba antes, menciona, por ejemplo, que las personas están preocupadas en un 40% por las noticias falsas que se difunden en las redes sociales, y ahí creo que es como una mini luz de esperanza que tenemos de que al menos un 40% de las personas estén preocupadas por la información falsa que están accediendo en sus canales tipo Instagram, YouTube, Facebook, pero que un 60% no esté preocupado, te habla también de un mercado súper complejo que no es consciente de que está consumiendo cosas falsas y que está finalmente adheriéndose a lo que se le está entregando, que, ojo, no es que la plataforma le esté generando el contenido y escribiendo la noticia falsa, pero
no, es que
como funciona el algoritmo, te permite y te conduce a esa información.
Sí.
Y, de hecho, el final trágico en el documental, en la parte más bien actoral que se da, en esta parte interpretativa, como de que mencionábamos al principio, de cómo se ejemplifica o se trata de mostrar una realidad de una familia que vive, ¿no es cierto?, en consumo con las redes sociales, y el hijo le empieza a pasar que él se empieza a llenar de información al respecto de un tipo de pensamiento político. Entonces él empieza a ver las críticas a los partidos políticos tradicionales, que eso era lo que aparecía en los videos. Entonces empieza a ver distintas personas que hablan en videos, que explican, y que son personas que se ven súper convincentes, ojo, son personas que se ven súper convincentes, que se ven súper preparadas, y que pasa que él llega a un punto en el que tanto es el nivel de involucramiento que tiene en la situación, que llega a una manifestación de estas personas, y en la manifestación se termina como encontrando consigo mismo, o sea, como entrampado más que consigo mismo, se entrampa y lo terminan, los policías lo terminan arrestando por algo que él no ha hecho, pero que es todo muy loco. Entonces,
Sí.
es como te muestra lo gráfico y lo débil que somos a llegar a algo que incluso te puede provocar algo, daño físico. O
Sí, o sea.
sea, no solo psicológico, sino que daño físico de cómo tú consumes te puede llevar a una situación peligrosa de la vida real.
Sí, no quiero mencionar cuáles son como las teorías conspirativas que existen hoy en día. No quiero que ni siquiera darles espacio ni plataforma. Pero para mencionar una nomás, que una de las teorías conspirativas que estaba circulando en 2016, que Hillary Clinton manejaba un círculo de pedofilia en el subterráneo de una pizzería. Y una persona fue con una pistola a esa pizzería. Entonces, no es tan loco esto, porque cuando crees que estás consumiendo noticias, que estás consumiendo hechos, crees que esta es la realidad. Crees
Sí.
que, sea lo que sea, esto es verdad. Cualquier acción es justificada cuando crees que es la realidad así absoluta. Por ejemplo, ahora yo me dedico más que nada a, por todas las cosas que están pasando a nivel mundial, me meto cada vez más a páginas que ni siquiera son de noticias, son páginas de revisar la veracidad de noticias. Porque cuando después me meto a la página donde veo memes, porque me quiero reír un rato, dado los hechos actuales, toda la gente publica cosas políticas de esa forma. Y yo te miro, es como, ah, esta es la imagen que hace media hora vi que era falsa. Yo habría creído esto. Porque es muy fácil con Photoshop modificar una imagen de Twitter para decir que fulano dijo A. Entonces, ahí hay un tema que es muy fácil. Somos muy, muy vulnerables. O sea, yo ahora lo voy a poner en las notas, pero hay muchas páginas que yo recomiendo solo por el hecho de que, ok, esta página es un punto de información que ve si hay noticias verdaderas y falsas. Yo ahora para consumir noticias tengo que ver, no solo como a agentes locales, sino a veces me meto, a ver, voy a ver la BBC a ver qué dicen de Chile. Porque necesito saber qué dicen desde afuera hacia acá. No puedo tener solo un punto de información. Necesito más perspectiva, porque tampoco significa darle la plataforma a un loco. Tampoco significa decir, ¿sabes qué? Necesito escuchar la contraposición a la pandemia. No, no, necesitas un interlocutor válido. Entonces busca interlocutores válidos que por lo general no están en Facebook.
Claro, eso es, ahí está, encuentra el contraste, contrasta la importancia de darle todas las miradas, y yo, que soy periodista, que amo el periodismo, amo la información, amo los medios de comunicación, me fascina todo lo que se hace atrás de eso, veo la importancia de no ver solamente un medio de comunicación, de no quedarte solamente con X diario, ver X noticiero, escuchar X radio, la importancia de tener esa transversalidad y de consumir con la mayor cantidad de líneas editoriales, pero medios de comunicación, o fuentes confiables de investigación que te proporcionen esa mirada y que te balancen todo lo que estás viendo en estas redes sociales. Y bueno, solamente hacer un apunte a la verdad. La verdad, lo dicen en el documental, la verdad es aburrida. La verdad es aburrida porque
Sí.
no te proporciona plata. La verdad no es, y como tú lo dijiste antes, fluye mucho más lento que una falsa noticia, porque las falsas noticias en general no son sobre problemas, por decirlo, triviales. En general son cosas importantes que pesan. Entonces corren muy rápido porque, por ejemplo, difundir una información de que el mundo se va a acabar en 3 días más es súper grave. Entonces eso va a correr rapidísimo y ¿cuántas personas podrían tomar decisiones re al respecto? Ya sea desde abastecerse para un año. O sea, tantas, tantas cosas que tienen consecuencias por simplemente ser falsas. O sea, es para tomarle el peso y para buscar el contraste del cual hacemos mención.
Sí, para ir cerrando, como decía, yo llevo 4 años viendo este tema porque a mí me fascina la tecnología, me fascina la interacción humana. Entonces, Llevo 4 años consumiendo y aprendiendo de este tema, a pesar de que nunca tuve esa pasión por las noticias y diré que hasta el día de hoy no la tengo. Pero unas cosas que surgieron del 2016 es una organización que se llama MediaWise, que se dedicaba a promover como la, por decirlo, como el alfabetismo digital, el alfabetismo sobre navegar los medios digitales. Y hay unas cosas que había mostrado en una investigación donde decía que las personas, independientemente de nuestro nivel de educación, éramos muy malos para reconocer noticias verdaderas o falsas, y que los únicos que eran buenos para esto eran las personas que su trabajo era hacer el fact-checking. Su trabajo era ver que las cosas eran reales, y ponían tres preguntas que ustedes tienen que hacerse cada vez que estén consumiendo información que creen que sea noticias. Primero que nada es, ¿quién está detrás de esta información? ¿Amigos? ¿Extraños? ¿Organizaciones de noticias? ¿Esto es una promoción de alguna empresa? ¿Como campañas de marketing? ¿O alguien que ni siquiera conozco en una red social? ¿Quién está detrás de esta información? ¿Cuál es la evidencia detrás de la afirmación? Si yo te digo que el sur de Chile hubo una erupción volcánica, ¿cuál es la evidencia para lo que estoy diciendo? Y más que nada, ver si esa evidencia en sí viene de una fuente confiable. Porque si te muestro solo una foto, oye, ¿de dónde salió esa foto? Ocurre mucho de que de repente republican noticias de hace años. Como diciendo, mira, una erupción de un volcán, y te muestran la foto. Y claro, la foto es real, porque fue hace 5 años. Y la tercera pregunta es, ¿qué dicen otras fuentes sobre la organización y lo que están afirmando? Ahí finalmente es, ¿quién es? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué dicen otras personas sobre esta persona y su evidencia? Porque existe la propaganda online, existen actores muy grandes que tienen intenciones de desinformarnos. Entonces es importante hacernos estas preguntas y como desacelerarnos.
Yo me adhiero a las recomendaciones finales que hacen en el mismo documental de desactivar las notificaciones, de no llenarse de ¡hey, mira, nuevo producto! O, ¡oye, te extrañamos! O tu amigo comentó. Ya el simple hecho de que te ponga tu amigo te etiquetó en esta foto es porque quieren tu atención. Entonces, desactivar las notificaciones creo que es un primer paso para eso. Y este no lo menciona en el documental, pero creo que es interesante plantearlo. Creo que vale la pena preguntarse realmente qué redes sociales nos importan mucho y de las que no nos sirvan y no nos aporten demasiado, simplemente desactivarlas o dejar de estar ahí, porque al menos para mí creo que no vale la pena estar entregando información o estar seguir en algo que no te está realmente aportando algo y incluso te da más espacio para ver la vida real y para dejar un poco de lado, ¿no es cierto?, esta paralela realidad digital.
Sí, ahí nosotros que tenemos esta plataforma en Elemental, para mí es muy importante distinguir mi vida personal, incluso mi vida personal de internet, de esta plataforma. O sea, mi cuenta de Instagram es privada. Creo que es bueno separar esos espacios. ¿A quién le recomendarías este documental?
Creo que a todos y a todas. Creo que todos quienes tengan algún tip. Ya, es que ya con buscar en Google vale la pena ver esto.
Sí.
Vale la pena de todas maneras verlo, porque creo que este documental te deja pensando. Independiente de que han habido críticas, de que hay personas que dicen que está sobrevalorado o que hay ciertas cosas, nunca hay nada perfecto. Siempre hay cosas que pueden ser perfectibles. Este documental no pretende ser una obra de arte. Este documental no pretende llenar los corazones, todo lo contrario, pretende hacerte reflexionar, te pretende abrir la mente para tomar mejores decisiones y para saber lo que pasa. Y creo que nadie de las personas que puede estar escuchando quiere que lo pasen por tonto o tonta. Yo creo que todos y todas queremos saber cómo funcionan las cosas cuando tenemos la posibilidad tan fácil como prender una tele y ver el documental, que es súper sencillo, ni siquiera requiere mucho más que 1 hora y media.
Sí.
Así que eso, yo recomendaría verlo porque de todas maneras te ayuda a tomar mejores decisiones, porque la información te ayuda a tomar mejores decisiones. Y con este documental, eso se puede hacer.
Sí. Yo comparto esa mirada. Creo que cualquier persona podría ver esto y sacar algo útil, que me parece que es un muy buen punto de partida a todo lo que es el mundo digital y los desafíos que esto trae. Porque, como decían ahí, estamos viviendo al mismo tiempo un momento utópico y distópico.
Tal cual.
Entonces, es muy importante empezar a aprender de estas cosas, creo, y creo que es un buen punto de partida.
Estoy de acuerdo.
Así que con eso les vamos dando muchas gracias a todas las personas que nos escucharon hoy día. Salió bien largo este episodio de
Extra Idea, pero...
porque la idea de estos episodios es que sean cortos, pero creo que dio demasiado, demasiado para hablar.
Bueno, yo les pido perdón porque parece que yo hablé mucho.
Nah.
Invitarlos a abrir la conversación en sus lugares de trabajo, en sus casas, con sus amigos, con sus familiares, con quien quieran, con sus parejas, para generar una conversación respecto a las redes sociales, independiente cual sea. Siempre se van a sacar lecciones y qué mejor que empezar ya y no esperar que estemos ante la catástrofe y de que nos coman los algoritmos.
Y en un acto de completa transparencia ante el algoritmo, quiero que hayan muchos comentarios en este video porque ayudan a los canales de YouTube, ayudan a las redes sociales. Así que les voy a hacer la pregunta con toda la intención de que ustedes la comenten, porque eso es engagement y es bueno para los algoritmos, de cuáles han sido sus experiencias positivas con redes sociales. Sé que es más fácil contar las negativas, pero quiero las positivas. Así que, por favor, compártanos una historia positiva.
En este podcast valoramos lo positivo.
Con todo eso, un saludo especial a todas las personas que nos ayudan en Patreon, a todas las personas que efectivamente nos ayudan a promocionar este podcast y nos ayudan en nuestra misión de promover la educación, promover el aprendizaje continuo. Y a todos les deseamos una muy buena semana y cuídense mucho.
Chao.